Bienvenidos a Radio Tycoon, episodio 3, el podcast sobre videojuegos de gestión, construcción y simulación en español de Ciencia Tycoon. Hoy me acompañan el gran Kinge. Bienvenido, Kinge.
Hola, ¿qué tal, chavalotes? Pues nada, como siempre, dispuestos a planificar, gestionar y construir.
El desadministrador de Ciencia Tycoon, Nino. Hola, Nino.
Bienvenidos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de escuchar el podcast. Montarse en el tren de la diversión, que vamos a hablar de juegos de gestión.
El presentador que soy yo, cabrón. Sobre este episodio, como ya sabéis, con el nuevo formato, este episodio es exclusivamente de noticias. Y si tenemos un poco de tiempo y nos da tiempo a hacer el llama, que seguramente nos dé tiempo porque no hay demasiada novedad, hablaremos un poco sobre una tienda que nos quedó en el tintero del episodio anterior, que hicimos un repaso a las tiendas de videojuegos. Sobre los episodios anteriores, decir que si no tenemos vídeo es porque nos han tumbado el canal de YouTube. El canal de YouTube está desaparecido. Así que de momento vamos a seguir publicando los episodios solo en formato podcast, que bueno, está bien porque es el formato en el que lo grabamos. ¿Algo que comentar sobre el estado del canal, Nina?
Que no está muerto, está de parranda, ¿no? os aconsejo a todos los que tengáis canal en YouTube, no subáis contenido en el cual no tengáis derecho, evidentemente, porque como empecéis a vincular cuentas con vuestro número de teléfono, que como bien sabe cualquiera que tenga un canal, hace falta vincularlo para poder subir vídeos de más de 15 minutos de duración. Y como te tumben un canal que esté vinculado con ese número, los demás canales van a sufrir esa represalia odiosa. La mayoría no sabe que yo administraba 4 canales de YouTube. No tenía bastante con el de la web. Y la verdad es que uno de ellos lo dedicaba a subir vídeos de humor de un programa llamado Vaya Semanita, un programa de la ETV vasco, muy gracioso. También subía algo de Cruz y Raya y también subía algunas series de anime. En este caso, la de serie de Ranma, que la tenía bastante tiempo subida y nunca había tenido ningún problema hasta que de repente pues reclamó la propiedad de los derechos y me gané como 100 strikes o así en un momento. Y bueno, yo los había dividido en su día los canales de un programa que tuve en un canal inicial hace muchos años, en 2007 estoy hablando, o sea que hace tiempo. Y por eso decidí empezar a diversificar en canales aunque perdiera en audiencia, porque mira, reconozco que este es ilegal, así que si me lo tumban no pasa nada. Lo que no sabía yo es que el efecto colateral iba a ser cargarse, en este caso, el canal de Sin City Cum. Que bueno, a ver, es lo que es, ¿no? Quiero decir, que no es precisamente trending topic ni en las redes sociales ni en YouTube. Pero oye, sí que me ha jodido porque era un canal bastante honrado en ese sentido y los suscriptores y todo el trabajo de volver a reenlazar todos los vídeos poco a poco a esa web semi-abandonada, como ha hecho el cachondeo de robo ahora mención, ¿no? Entonces, realmente están subidos todos los vídeos de los podcasts, lo que pasa es que tengo que poner en la descripción de cada uno todo el trabajo, y estoy trabajando en el vídeo que posiblemente cuando escuchéis este programa ya estará publicado, el vídeo del primer programa de esta temporada, pero sí que es cierto que tiene bastante trabajo más de edición de lo que parece, es un rollo, y mi conexión a internet es antidiluviana, entonces tardo la vida en subirlo y por eso siempre va bastante retrasado y ahora más todavía. Lo que pasa que para no retrasar la publicación de los audios, que al final siempre el vídeo retrasa la publicación de cada programa, pues una cosa que siempre me han dicho los compañeros que haga es sube el audio y luego ya subes el vídeo. Ahora, pues venga, para vosotros la perra gorda. Y nada, pues básicamente esa es un poco la historia, así que pues nada, chicos, lo siento el que le gustaba. Sé que en YouTube tenía más repercusión en audio que en iVoox este programa. Bueno, sigue siendo muy humilde, pero aquí estamos los tres chalados reuniéndonos de vez en cuando para hablar de cosas. Y sé que la gente aprecia que ver algo de imagen, aunque no era nada espectacular, simplemente era recopilatorio de imágenes de stream y de trailers y poco más. Pero bueno, que renacerá entre sus cenizas, cual ave fénix, y se vengará de todos vosotros. Eso es tenerlo bastante claro.
Bueno, pues nada, a partir de ahora a grabar los podcasts en menos de 15 minutos.
A dividirlo en 500 partes de 15 minutos. No, está vinculado, ¿eh? El nuevo programa, el nuevo canal está ya vinculado a mi cuenta telefónica, tendré que crearme un número falso o algo así, y entonces sí que puedo subir ya vídeos largos. los demás pues no lo harán.
Ay, es que el tío YouTube se está poniendo exigente, ¿eh? Últimamente, joder.
Está claro, vale. Yo entiendo que... Pero bueno, nah, no vamos a desviarnos porque si no, sí, se nos acaba la cinta.
Vamos a las novedades de verdad, las que interesan.
Suelta un poco monólogo, empiezo yo con Uncharted Oshin, que es un port de un juego de plataformas móviles y tablets, que ahora se presenta en Steam, que salió el pasado 9 de diciembre a un precio de AAA o cuádruple A de 4 euros, ¿no? Vale, ¿qué es Uncharted Oshin? Pues lo que presenta, yo lo estaba comentando en Off Topic, es una especie de port royal bastante más ligero. Y gráficamente y tal, y las mecánicas también recuerdan un poco a Merchant of the Skies, que tratamos en el podcast anterior. Tenemos básicamente que crear a través de cualquiera de las armadas del siglo, de los siglos XV y XVII, entre los principales imperios europeos, crear nuestros barquitos a vela, en los cuales ir viajando y navegando entre islas, luchando, haciendo duelos a espada y comerciando. Por eso digo que recuerda mucho a lo de Port Royal 4. Y nada, la compañía desarrolladora se llama High Rabbit, así que pues yo qué sé, está teniendo buenas críticas positivas, pero bueno, es un juego muy, 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 no sé, pequeñito, por así decir, ¿no? Así que el que lo quiera, ahí lo tiene.
Vamos, si alguien fantaseaba con dirigir barcos de verdad en vez de barco volador, este es su juego.
Básicamente, sí.
Siguiente juego, ¿qué?
Bueno, pues el segundo juego de este programa es el Winter Resort Simulator. Bueno, pues esto es un juego publicado por Aerosoft GmbH, y los que conozcáis a esta compañía ya sabéis que edita juegos de estos, de simuladores y tal, sobre todo. ¿Y qué estamos en? ¿Ante qué estamos? Pues es un juego típico simulador, ¿no? En primera persona, en el que nos tendremos que encargar de una estación de esquí en los Alpes, ¿no? Y bueno, no sé si son los Alpes exactamente, pero bueno, es en territorio de este invernal, montañoso y demás. Nos permitirá pues operar detallados teleféricos, nos tendremos que encargar un poquito pues de las pistas de nieve, nos tendremos que administrar toda la estación de esquí con diferentes misiones y demás. Es el típico juego alemán de trabajar, ya sabéis lo que les gusta a los alemanes este tipo de juego, ¿no? De currar, que salen del curro y se ponen a currar jugando. Y nada, bueno, tendremos una gran variedad de vehículos como motonieves, tenemos cañones de nieve para formar las pistas, tenemos ahí camionetas para llevar mercancías. Y nada, pues se basa en manejar la economía de la estación de esquí, hacer que vengan más clientes, tendremos que ajustar los teleféricos y un sinfín de cosas que, según los vídeos, está bastante entretenido. Si nos gusta la temática esta de las pistas de nieve y tal, y somos aficionados al esquí, pues nos gustará mucho más. El resto es pues como cualquier simulador de este tipo, como puede ser Farming Simulator, la jugabilidad muy muy parecida. Así que nada, pues os animo, si os gusta este tipo de juegos, a que lo veáis.
Pues sí, para los amantes de la simulación está muy bien, y para los que quieran algo de gestión, pueden esperar al próximo Snowtopia, que aún sigue en desarrollo y que trae más de gestión que de simulación, al contrario que este. El siguiente juego es un juego más de gestión, se llama Hive Time y está desarrollado por Chismes, o Sin Queso en español. Tiene valoraciones que he visto bastante positivas, aunque no está en Steam, se vende a través de itch.io, aunque se vende no es la palabra correcta porque es completamente gratis. ¡Bien! Y es un juego de gestionar una colmena de abejas. Salió hace poco, escasos días, el 12 de diciembre, disponible para Linux, Mac, Windows. Y es un juego bastante simpático, es pequeñito, no esperéis gran cosa de un juego gratuito. Pero tiene una mecánica bastante entretenida, es un poco tipo puzzle y de gestionar los recursos de la colonia de abejas. Si tenéis un rato libre, echarle un vistazo porque está gratis y no se os cogerá mucho tiempo. Siguiente novedad.
Bueno, pues estamos ante el primer DLC de Trópico 6, que ya sabéis que salió hace poco. Y nada, pues los de Calypso nos presentan aquí su primer DLC, que se llama The Llama of Wall Street. ¿Qué contiene este primer DLC? Bueno, pues encarnaremos de nuevo otra vez al presidente y nos meteremos en este caso en la piel de un presidente financiero, ¿no? Tendremos disponibles pues una campaña completamente nueva que estará basada en el mundo de los negocios y las inversiones. Bueno, tendremos que ayudar a nuestra isla de Trópico a convertirse en una supermarca global. Tendremos que, como siempre, atacar a las grandes potencias financieramente. Tenemos edificios nuevos como el Instituto de Comercio, el Taller de Juguetes y un estudio de muebles inteligentes que nos saldrá en la última época, que nos hará incrementar nuestro poder económico. Bueno, nuevas mecánicas que han metido, que es como, por ejemplo, que ahora los productos están sujetos a fluctuaciones, cosa que antes no pasaba, que eran bastante estancos, hasta que hacíamos, por ejemplo, alguna de las misiones con las superpotencias y tal, que cuando ganábamos amistad, pues nos bajaban el precio, pero hasta ahora eran estáticos. Entonces, ahora irá fluctuando a lo largo de la partida y usando los nuevos edificios como el Instituto de Comercio, pues podremos predecir futuros precios y demás y influir en los mercados, ¿no? Y nada, luego, como siempre en todos estos DLC, vendrán nuevos desafíos, nuevos que vendrán acompañados de los geniales doblajes de voz, ¿no? Luego tendremos otra isla para el modo sandbox, ¿no? Para el modo paraíso tropical. Y luego un poquito más de todo, de edictos, de opciones de personalización y bueno, más o menos eso es lo que nos podemos encontrar en este primer DLC. Está a un precio de 10 euros y bueno, pues ya a valorar por los fans, ya sabéis, si sois muy fans de Trópico, pues a lo mejor os gusta y tal. Y los que no sois tan fans, a lo mejor os parece un poquito caro para lo que trae, pero bueno, yo ahí lo dejo, la recomendación. Y bueno, estaremos más atentos porque saldrán 100.000 DLCs más de Trópico y ya los iremos comentando y comparando con este.
Hay que decir que aunque las reseñas sean variadas, he estado mirando y muchas reseñas tienen que ver con que parece que el DLC cuando te lo compras hace que sea el juego.
Sí, lo había leído, lo que pasa es que me imagino que estas cosas, pues son, al sacarlo muy precipitadamente, me imagino que habrán corregido ya el error o estarán a punto de corregirlo, pero bueno, sí.
Esperemos que sí. ¿El siguiente juego está corregido o no?
Bueno, pues si hablamos de segundas, terceras, sextas partes innecesarias como Trópico 6, de que por cierto quería comentar que se me ha pasado. ¿No os parece que los DLCs me están saliendo mucho más tarde? O sea, el Trópico 5 aparecieron mucho más temprano en el tiempo y sin embargo han pasado bastante más meses, porque el Trópico 6, que si no recuerdo mal, es o de marzo o de...
Marzo, me parece.
Marzo, ¿verdad? Sí. Y sin embargo, ya digo, en el Trópico 5 creo que pasaron como 3 meses antes del primero.
Sí, igual se están moderando.
Mirando cómo han sacado este DLC, igual han estado teniendo problemas y todo.
Nos parece
con el cambio de motor.
¿Nos parece un poco caro para lo que tiene? O sea.
Sí, a mí personalmente sí, pero bueno. Eso, claro.
Sí, eso era otra de las críticas que he leído muchos usuarios, que parece que no tiene suficiente contenido para justificar el precio.
Es que los DLC del 5 la mayoría eran de 3 euros, salvo alguno un poco más grande que eran expansiones, como Waterbomb que valía 8 euros, o espionaje, o sea, no sé, bueno, ellos sabrán.
Bueno,
pero bueno,
iremos viéndolos a ver qué más ofrecen en el futuro.
Sí, no, habrá que seguir porque seguro que van a salir muchísimos más, pero no sé, bueno, habrá que ver, ¿no? Train Fever 2, un poco hablando de lo de Tropico 6. De, ¿por qué? ¿Por qué Train Fever 2? Perdón, 3 por Fever 2. Train Fever, lo llamo Train Fever porque si tú lo ves, es el mismo juego de hace 5 años, de Train Fever. El mismo motor y el mismo proceso, un poquito más ampliado de lo que es contenido, pero el que espere grandes novedades, olvídese. De hecho, estaba leyendo críticas que una de las mayores es la facilidad con lo que se ha reducido la simulación de las ciudades y la dificultad en la campaña y a la hora de ganar dinero. Es cierto que Transport Fever no era un juego perfecto, que tenía sus errores y limitaciones, y Transport Fever 2, aparte de que luce bastante mejor y tiene una interfaz más agradable que lo que hemos visto en los dos anteriores juegos, pero no parece que tenga muchísimas más novedades más allá, porque más o menos el periodo sigue siendo el mismo, han ampliado un poco la cantidad de vehículos, pero bueno, quiero decir que no es mal juego, pero apenas hace 3 años de Transport Fever y no tiene tantas diferencias.
Voy a hacer un pequeño inciso porque es una cosa que me está haciendo mucha gracia y es para que lo vea, lo oigan los oyentes, que en el paper este que usamos de chuleta, y pone la nota aquí: Good Sim, Poor Tycoon. Que es como buen simulador, pero pobre Tycoon, ¿no? Y yo creo que describe justo lo que estás diciendo. Ya está, ya te dejo.
Claro, es que hay varios comentarios de que Transport Tycoon del año 93-94 tiene más contenido de lo que es gestionar los recursos y tal que este juego. Y estamos hablando de un juego hace 15 años. Entonces, 15 no, 25 años, 15.
Sí.
Y esa es una de las mayores críticas. Pero bueno, el que no conozca o quiera un poquito más, porque ya lo puse en la web, no tiene rival. Esa es la gran desventaja para, no viendo competencia, pues siempre se relajan un poco, y está claro que Open Games es un estudio muy pequeñito y es un estudio orientado a este título solo. O sea, lleva 3 títulos publicados que son el mismo juego publicado 3 veces. Salió el 11 de diciembre, el precio es de 40 euros. Lo cual, ya digo, está localizado en nuestro idioma, y nada, o sea, no quiero añadir mucho más, algo que vosotros...
No, yo simplemente decir que es el típico juego que si no tienes ninguno de los otros dos, pues sí, a lo mejor recomendaría su compra. Pero claro, obviamente si tienes Transport Fever 1, sobre todo, que es por... Ya Train Fever, bueno, porque son solo trenes y tal, pero si tienes Transport Fever 1, yo creo que ni siquiera merecería la pena, porque es muy muy parecido. Pero bueno.
Claro, la diferencia entre Transport Fever 1 y 2 y Train Fever es los aviones y los barcos.
Sí,
porque realmente...
Por eso, efectivamente, si tienes Transport Fever 1, pues ya tienes medio juego como el 2. O sea, quiere decir que, a no ser que no lo tengas, yo tampoco lo recomendaría... como imprescindible, ¿no? Digamos.
Es mal juego, no, pero el que espere revoluciones o claro, una evolución considerable con respecto al 1 no lo va a encontrar. No es mal juego, y el que esté apasionado por el 1, gracias a Warsaw ya se aumentó, pues con el 2 va a ser más, pero no va a haber un gran cambio, es la pena.
Yo voy a decir que fue yo el que añadí la nota del...
Ah, sí. Es genial.
Sí, sí. Es que vi la reseña y digo, es que esto es precisamente lo que yo pienso del juego. Es que es así. Es un buen simulador. Tienes para que le gusten los trenes y le guste construir las líneas y ver los trenes en acción, es perfecto, maravilloso. Pero a la hora de gestionar,
mal.
La verdad es que...
Pobre.
Sigue faltando.
Deja mucho que desear.
Ese puntillo, lo que sí que lo que dice Robo. Lo que es planificar, por ejemplo, el tema de los ferrocarriles, de las vías de tren, es fantástico, ¿no? Toda la inclinación, la altura, todo eso siempre ha sido uno de los puntales de esta saga, pero luego hay cosas que no saben hacer bien.
Y que es un juego bonito, o sea, que es un juego muy agradable a la vista y bonito de jugar, la verdad. Pero luego es eso, está un poquito vacío.
Bueno, venga, vamos a pasar al siguiente, que ya hablaremos de este en el próximo programa. Esta es una noticia de prácticamente última hora, y es que Parkasaurus, ese juego de gestión de parques temáticos con dinosaurios que no es un bastardo de Frontier, ha sacado su segundo episodio, que no sé muy bien en qué consiste porque no sabía ni que tenía episodios. Parece que es una nueva campaña y viene acompañada también de una actualización que te permite criar criaturitas de estas que luego te sacan los ojos. Y tiene un descuento que lo acompaña de un 20% con esta actualización.
Sí, básicamente es un DLC, por lo que podemos ver, ¿no? O sea, que lo han llamado episodio 2, pero básicamente es otra campaña de DLC.
Sí, no, pero se vende... O sea, va con el juego.
No, va con el juego, por eso es como un DLC.
Es una actualización, sí. Muy bien. Las novedades de este mes, los juegos que han salido. Ahora vamos a pasar a comentar brevemente los juegos que se han anunciado.
Bueno, en 2019 se cumplió 15 años de la invasión de Irak por parte de Estados Unidos y Reino Unido, así que si queréis volver a invadir Irak, que no a construir en este caso, Sumerians nos permite lo que es viajar en el tiempo a la antigua Mesopotamia, casi nada, y que es la cuna de la civilización, para el que no lo sepa, y construir ahí tu propia ciudad, estado, ¿no? A mí me recuerda, viendo imágenes y leyendo, me recuerda mucho a Vanisher, de lo que el prototipo de juego de donde el principal baluarte es construir una ciudad y sobrevivir. No es tan extremo, digamos, porque las condiciones no eran tan duras, por así decir, porque está ahí el Eufrates y el Tigris y tal, pero bueno. Pero no va a haber violencia, no va a haber ataques, va a haber algo de comercio y nada. Y está previsto para que salga a lo largo del año 2020, como acceso anticipado, novedad, desarrollado por, joder, a ver si lo digo bien, Decumanus Games, casi nada. Y nada, y no conocemos tampoco lo que va a ser precio, pero gráficamente la verdad es que se ve bastante gracioso. Y nada, y tiene buena pinta.
Pues sí que tiene buena pinta. El siguiente anuncio se trata de Rescue HQ, que ha anunciado su primer DLC y que no ha trascendido gran cosa. Han publicado un teaser con un diálogo que deja un poquito de información, pero por lo visto trasladará la acción desde Chicago hasta Londres. Así que eso es todo lo que podemos contar hasta ahora.
Es un juego que le tengo interés de pillármelo, pero como es gestionar solo la base, que no tiene más, parece que es un poco me recuerda a Softwaring o cosas así de gestionar el edificio, gestionar las cosas, pero bueno, pero simplemente el cambio este de DLC, espero que no sea solo visualmente, sino que añada algún tipo de mecánica más, porque si no ves ni siquiera lo que hacen las unidades una vez que salen de la base, pues tampoco... Pero bueno, habrá lo que dices tú, no han dado más información, así que no tenemos fecha ni nada. Simplemente...
No podemos criticar todavía.
Exactamente, no podemos todavía ponerle... Simplemente no tenemos un tráiler que vendrá junto a este vídeo en el canal de YouTube algún día.
Vale, el iPort Architect.
Bueno, pues este juego no tenemos apenas información de él en la fecha de grabar este podcast, porque no está en Steam todavía. Lo hemos encontrado de manera rocambolesca en la web de Instant Gaming. Y nada, pues lo único que sabemos es que en principio saldrá a lo largo del año 2020 y que básicamente propone, a que no lo sabéis, gestionar un aeropuerto, construir y gestionar un aeropuerto.
Vaya, ¿qué lo diría?
Que no.
¿Qué lo diría? ¿Qué lo diría?
¿Hay algún juego de esto? Yo creo que no hay ninguno, ¿no? De... La máquina esa de Sarcasmo explota otra vez, ¿eh?
Sí.
Nada, habrá que esperar a ver qué es lo que se ofrece, pero bueno, que si es un buen juego sólido y agradable, bienvenido sea. Eso sí, los gráficos de estos Minecraft o estilo voxel, pues están a la orden del día, por lo menos. No es la típica vista cenital tipo Prison Architect. Ya veremos.
Que ya es algo, la verdad.
Cambia por lo menos un poco de perspectiva visual.
Vale, el siguiente juego que se ha anunciado y que de hecho está en fase de financiación en Indiegogo se llama New Cities. Como he dicho, actualmente está buscando dineros. Lleva 3.259 euros recaudados, total de 8.992 euros. No sé por qué esa cantidad tan exacta.
¿Sí?
Es un constructor de ciudades clásico, un constructor de ciudades clásico con vista isométrica, y la verdad es que tiene buena pinta. El autor dijo que lo ha estado desarrollando ya durante unos cuantos años y empezó a desarrollarlo como un simulador del tráfico, y poco a poco fue construyendo el juego encima de la simulación, y se nota, la verdad, porque en los vídeos que se han dejado ver, la simulación del tráfico está bastante conseguida, ¿eh? Eso de que los coches usen todas las líneas de carretera se lleva años luz a Cities Skylines.
Pues sí, la verdad.
Lo único que espera es que no sea otro City Bound, ¿no? De un juego interminable, inacabable, ¿no? Que nunca termina de salir.
Sí, es lo malo que pasa con estos juegos, que a veces, que al ser además de una sola persona y tal, pues tardan tanto que casi ni salen, ¿no? Al final. Pero bueno, veremos.
Pasa también que el City Bound lo empezaron a hablar y a anunciar y a pedir prácticamente cuando se estaba desarrollando desde cero, o sea, no llevaba nada. Y claro, entonces no, normal que nosotros veamos que es una eternidad, y es que un juego de una sola persona y lo lleva desarrollando él solo durante años. Y lo oímos escuchar en una fase tan temprano, pues normal. Sin embargo.
Llevamos 5 años, Hablando de. Bueno, desde la primera noticia de Citybound, 5 para 6, prácticamente ya,
Sin embargo, se ha anunciado ya en una fase que parece que está mucho más avanzada. Y de hecho, para junio de 2020, aquellos que hayan pagado el proyecto, que lo hayan financiado, ya tendrán acceso a la alfa, y con una alfa en 2020, pues un año o a lo mejor un par de años más, quizás tengamos la versión de juego definitiva. Echarle un vistazo, promete bastante. Yo, si tuviese dinero, lo financiaría. Por 13 euros podéis reclamar la copia completa, o sea, contribuyendo 13 euros ya os darán la clave del juego final y la clave del alfa incluso. Así que ni es caro ni tiene mala pinta.
Yo me imagino que la cosa económica tan rara será por el redondeo. Estará en dólares y al cambiarlo a euros, como no están equiparados, será esa fluctuación extraña. Y luego estoy viendo que también está en Steam, y aquí pone que saldrá completo a final de 2020, pero en primavera es cuando empezará a salir ya la cosa de alfabeta y todo eso. Así que es casi inminente, teniendo en cuenta la fecha en la que estamos ya.
Sí, sí, más o menos lo que he dicho, un año y ya está aquí.
Sí, un año como juego terminado. Ahora, ya veremos, ¿no?
Bueno, ya veremos si se cumple, sí, sí.
Por eso he dicho lo de dos también, digo, a ver.
Pues sí que es cierto, pinta bien.
Sí, sí.
Vale, pues ahí lo tenéis. Ir a Indiegogo, como he dicho, está el proyecto en financiación y lo financiáis. Decís que va de mi parte y aquí me llevo comisión.
Y te lleva la comisión.
Sí, pues, visualmente parece que sea de una perspectiva fija y realmente no.
Sí, luego tiene se puede rotar la cámara, he visto. Y es como en 3D.
No, es verdad que Sí. Es como isométrica, pero lo puedes rotar.
Es la, fórmula que usaba, es la fórmula que usaba Roller Coaster Tycoon 3, que era como isométrico, pero movías la cámara. O sea, las no era una perspectiva bien, ¿sabes? O sea, de puntos de fuga, digamos. Es como perspectiva isométrica, pero a la vez 3D. O sea, esa mezcla.
Y también me recuerda mucho a Metropolisim. Habrá que
sí, ver. Sí, hay varios... Sí, sí, Metropolisim, que es un juego que se quedó por ahí, que ya lo mencionamos, sí.
Por eso digo que hay varios parecidos y visualmente también es parecido, que habrá que ver. Aunque la simulación de tráfico está mucho mejor aquí.
A mí me da pena, lo único que es que estos juegos, como le dé a estos, a... No me sale el nombre de estos. A los de Cities Skyline, no me sale ahora el nombre.
Ah, sí, Colossal Order.
Al Colossal, por empezar, que me imagino que ya estarán ahí, a punto de empezar la segunda parte del juego, porque ya es que más DLC, no sé. Como les dé por empezar y tal y sacar un juego, todos estos juegos así más eso, pues como que se quedan un poquito aparte, ¿no?
Hay pero un bueno. DLC en progreso que están haciendo, pero todavía no han desvelado. Han desvelado solo el nombre del proyecto, no sé si es, no me acuerdo si era proyecto
sí,
C o proyecto
que
D.
Yo me imagino, no sé si tendrá a lo mejor un segundo equipo ya empezando a trabajar en una segunda parte o vete a saber, no sabemos nada.
Sí, por las fechas, que de hecho lo comentamos en otro programa, que el año que viene hará 5 años y le dedicaremos un programa a hablar de eso, ¿no?
Sí, sí.
Y por esas fechas, pues ya habrá salido este DLC que comentamos y pues habrá que ver qué es lo que empiezan a pensar para el futuro, ¿eh? No pueden estirarlo mucho más tampoco, más de un año. Y el motor este se ha quedado un poco fijo, ¿no?
Sí, sí, además que ya como de cara a solucionar problemas que son insolucionables, yo qué sé, del juego, como el tráfico y eso, que ya es que...
Sí, la simulación tiene que hacerla mucho mejor y... Y el otro día me puse yo a jugar que me apetecía y con los activos y tal, las cargas de pantalla son eternas.
Sí, optimizar un poquito
las
más.
Partidas, exactamente, grabar las partidas y muchas veces cuando te sales y vuelves a entrar se queda pillado cargando y se puede tirar ahí 10 minutos y no cargar nunca y a la ciudad perdida. Y, o sea que sí, que es cierto que claro, es como los Sims, cuanto más cosas y mods le metas, peor. Pero claro, es que el juego base sin... No tiene gracia jugarlo tal cual porque la simulación peta.
Bueno, volviendo al juego que estamos tratando, lo único que a mí no me gusta es que tiene otra vez un modelo muy americocentrista, ¿verdad?
Vaya.
Hablamos aquí unos meses de ello y está todo muy... Muy cuadriculado y
pero
y muy basado
hemos hablado del City Builder ya varias ocasiones en este programa que rompió eso, que es el Soviet Republic. ¿No?
Sí,
el
bueno,
americocentrismo.
City Skyline tampoco es un juego europeo, se nota.
Sí, City Skyline es europeísta.
Europeísta, sí, porque además tiene estos arquitectónicos europeos, sí, sí.
Sí. Y para comparar los semáforos europeos, que muchos americanos eso les hacía rechinar los dientes y yo me alegraba.
Sí, 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 me encanta, a mí también. Bueno, pues eso.
Vale, listo esto. Vamos al siguiente. ¿Y esto qué es? No, esto no me lo creo.
No me lo creo.
¿Puedes confirmar que estoy viendo esto?
Puede ser, de verdad.
Sí, sí.
Esto, o sea, fue, ves, ¿no? Esto fue en el Friday Fax 321 del 11 de... no, del 15 de noviembre de este año, que se anunció la versión 1.0 de Factorio. ¿A que no os lo creéis?
No.
Pues para el 25 de septiembre de 2020, exactamente, para el año que viene, pues nos han dicho que saldrá el juego. ¿Y qué pasará a partir de este momento? Bueno, dicen que la versión, bueno, que ellos querían durante todos estos años buscar el momento en el que el juego, pues, les pareciera que estaba bien hecho, o sea, jugable, o sea, cuando les convenciera del todo que se puede jugar, que es completamente estable y demás. Yo creo que eso se consiguió hace tiempo, pero bueno, desde su punto de vista quizá, ¿no? Pero bueno, dicen que seguirán sacando actualizaciones, haciendo crecer el equipo después de la versión 1.0. Es decir, que no, Factorio no va a morir después de su versión 1.0. pero es una cosa que nos alegramos, y nos alegramos mucho porque somos muchos fans los que llevamos siguiendo este juego desde hace años y años. No sé, Nino, ¿cuántos son ya? ¿5 años o por ahí? ¿O 6? No recuerdo.
Es una burrada de años. Sí. Antes de empezar la web, seguro, o sea...
Sí.
Vamos a buscar el dato concreto, pero... Bueno, claro, es que en Steam, por ejemplo, no lleva tantos años.
No, claro, es que salió mucho después en Steam. Es que salió primero antes de salir en Steam.
El desarrollo empezó en 2012. Buscando financiación en 2013 y acceso anticipado en 2014. O sea que estamos hablando de un juego que desde esto lleva 7 años. O sea, va a llevar 8 años cuando se publique, ¿no? Y luego me quejaba yo de decir, tú vamos.
Sí.
Ya, claro, ya no sabemos qué vino antes, si Factorio o los videojuegos.
Sí, es como el abuelo de todo.
Que, bueno, pues... Claro, en ese tiempo los chicos de V Software, algunos
sí.
Se habrán casado, han tenido hijos, o sea que es parte de su vida, ¿no? O sea, va a ser difícil para ellos dejarlo, ¿no?
Sí, pasa. También me recuerda mucho al caso de Ringworld, siempre lo he dicho, porque también es un juego que llevaba mogollón de tiempo. Primero fuera de Steam, luego en Steam también unos años, y que también me acuerdo que su creador dijo, pues parecido a esto que acabo de decir, ¿no? Que el juego, aunque saliera la versión 1.0, pues no iba a estar muerto, porque habían estado tan implicados durante tantos años que les era como imposible dejarlo. O sea, que aunque incluso eso, que crezca el equipo y parte lo destinen a otros proyectos, pues que quieren seguir con el juego activo. Y no sé si les dará, espero que no mucho por nuestra parte, pero espero que no les dé por empezar ahora, después de la 1.0, a sacar DLCs, así como... No me pega, ¿no? Porque no después creo, de la no. comunidad que hay, la cantidad de descargas que hay en plan mods y demás, no me pega mucho que empiecen así. Pero bueno, oye, lo que sí que hay que remarcar, que se me ha olvidado decirlo, es que, bueno, el precio ha subido a 25 euros, que antes ha estado durante muchos años a 20, y quizás suba también después de la versión 1.0, así que...
¿No llegó hasta la 15 también, creo?
Llegó hasta la 15, sí. Yo creo, en las primeras etapas de Steam. Y yo creo que cuando más tiempo ha estado ha sido a 20 euros, que ha sido un montón de años. Y es eso, pues aprovechar el que no lo tenga para comprárselo ya, porque eso, hasta septiembre, que yo me imagino que lo terminarán de subir a 30 o algo así. Y que se va a su precio final, me imagino.
Claro, es que había que diferenciar, ¿no? Porque tenemos compañías y tenemos juegos que, por un lado, podría estar Factorio, podría estar Masinki, podría estar otro tipo de juegos como Citybound, que son juegos que son el juego de la vida de esas personas, de esos desarrolladores. O sea, es la obra que hay. Y otros que son compañías que no gesten mal, simplemente unos son compañías comerciales.
Sí, son distintas maneras de...
Exactamente.
Sí, igual que Star de Uvali, por ejemplo, igual, un chico que estuvo desarrollándolo durante 4 años, me parece, algo así, también es el juego de su vida, dijo. El Concerned Ape, me parece que se llamaba así. Pues eso, son juegos que son muy, muy personales, son casi juegos de autor, digamos. Entonces, uh-huh. Es muy difícil desvincularse. No es lo mismo, como dices, que una compañía que encarga hacer un juego, lo que sea, su equipo, y ya está, y pasan a otro.
Se nota la diferencia.
Y esos son los juegos en los que deberían ser referencia a la hora de hacer nuevos proyectos y tal, porque son, como está puesta la vida de las personas en ellos, se notan muy detallados y hechos con mucho cariño, aceptando las sugerencias de la gente, o sea, llevando bien las críticas, no sé, o sea, es otra manera de hacerlo, pero claro, no hay tantos, claro,
no es por desprestigiar a los desarrolladores, son personas creativas y todo lo que es arte es otra manera de enfoque que trabaja en una fábrica de zapatos. Pero sí que es cierto que no es lo mismo una persona que está asalariada trabajando en Colors Order o en Parados o lo que sea, que una persona que su vida es este juego y vive para este juego y está todo el día dándole vueltas a este juego, ¿no? No es que el otro no trabaje peor, es distinto, ¿no? La ilusión y la motivación de trabajar en una compañía a ser tú parte de todo. Ser parte de ti el juego, me refiero.
Sí.
Este juego es la carrera laboral de un montón de gente de
Google. Sí, que además tú estuviste por allí, ¿no? En Polonia. Allí
sí,
donde...
no, en Polonia no. No. Tan lejos no está, coño.
¿Dónde estaba esto? Es que no me acuerdo ahora.
Estaba en Praga.
Ah, en Praga. República Checa. Sí, en República Checa.
Estoy allí enfrente de las oficinas de
Google. Pues mira. ¿Qué dices? Esa anécdota no lo sabía yo.
Sí, mandé la foto por aquí, no te la enseñé.
Mandé una fotillo hace tiempo,
Pues, ostras, pues no la vi yo, no me di cuenta.
Sí, que esto lo vuelvo a pasar ahora.
Tenías que haber hecho un reportajillo ahí, te tenías que haber metido en las oficinas. Un reportajillo.
Era, un sótano ahí sin ventana o algo así, ¿no?
No, pero era un edificio normal, en plan como de vivienda, ¿no? Algo así. En plan, estarían en un...
Sí,
sí, yo creo que eso sí, es en plan...
Estaba en un barrio normal.
En un piso y ya está, y lo hacen desde ahí, o sea...
Pero esa es la sede que tenían antes, porque sé que se cambiaron de sede, no recuerdo en qué año, pero hace 3 o 4 años se cambiaron de sede. ¿Era la anterior o era la actual?
No, la actual. O sea, yo estuve hace 2 meses.
Ah, ostras.
Sí, por verano.
Vale,
sí,
vale,
sí,
vale. Sí. Pensaba que hace años. Ah, pues no, no sabía yo eso. Me lo he perdido yo ese dato. Ahora leche. Tengo yo el dato de cuándo se cambiaron de sede, pero recuerdo que no hace mucho. O sea, que hace por unos 3 años.
Yo creo que incluso si le hubiese preguntado, porque hay mucha gente en Reddit que ha estado por allí también, y a veces le han comentado que si cualquiera quiere visitar la sede, que le avisen y que lo dejan pasar.
Mira.
Ah, ¿y no entraste?
No entré.
Tenía que haber entrado a hacer un reportajillo ahí sobre...
Está, no viaje con mi familia, ¿no?
Ya, hombre, ya.
Ah, pero
no procedí.
Pero eso se entra, o sea... A ver, aquí no, mucha experiencia no tenemos, ¿no? Yo sí que he entrado en ¿cómo se llama esta? Corcho, se me ha ido el nombre. En Donut, en el estudio de Life is Strange, tuve la suerte de poder entrar un par de veces. Y la verdad es que sí que es cierto que para que no se diferencia mucho de una oficina con sus ordenadores y tal, y la gente ahí trabajando, ¿no? Pero es divertido, ¿no? Ver esas cosas.
Y si te pueden dar una cucaracha de estas de factorio, de peluche o algo así, para que te lleves de recuerdo.
Un disertador.
Un bitter firmado.
Un bitter de peluche o algo así.
El gigante ese, el cabrón ese.
Claro.
Que
no
muere. No, sí, sí.
Lo que sé, un brazo mecánico de esto. De los
sí,
un
insertador inteligente.
Insertador.
Le pones en la condición solo roborones.
Sí.
Y lo tiro por un barranco.
Una poción morada, por favor, de las que os sobra.
Sí, de esas que os tomáis para...
para el pueblo, sí.
Exactamente.
No, pero la morada mola más cuando era matando bichos. Que lo hablamos el otro día off topic, ¿no?
Sí, sí. Que ha cambiado un montón el juego. Es que después de tantos años es normal. Han ido cambiando las cosas estas. Sobre todo eso de los packs de ciencia y tal. Le pegaron un... Me acuerdo una actualización, de hecho, ver un Friday Facts de estos, de una actualización diciendo... Complete Renew of Science System, no sé qué, esa completa renovación del sistema de ciencia. Sí, sí, fue un cambio de los grandes.
Vamos a ver, es que, claro, todos los viernes ellos publican...
Sí, sí, los avances, sí, sí. O sea,
como te pierdas, pues, dices... Ah,
este, 321 es este que han anunciado la versión 1, o sea, 321 semanas, bueno, desde que empezaron a hacerlo, que a lo mejor no fue desde el principio, pero bueno.
¡Ole! Ese robo ahí, tío, bueno. No se ve dónde está el nombre. No,
es el primero de arriba de todo. Lo que pasa es que en la foto lo veréis un poco pequeño.
Es que no se ve nada. Es que, ¿Maternia es o qué? Maternia.
No, arriba de Maternia. Pone VSO.
Es que no se ve. Se ve muy. Se ve que comprime mucho la imagen, que es como WhatsApp. Pero abrir original, ahora sí. Ah, curioso, ¿no?
VSO, pues sí. Sí. Mola.
Claro, es que...
Cuesta hasta encontrarlo, la verdad, porque no... Pone ahí todo pequeñito. ¿Dónde está esto?
No. Sí,
pero ¿y tú,
sí,
tú sabías que ibas por esa calle o te lo encontraste así de casualidad? O sea, ¿tenías noción de que estaba por allí o algo, no? Seguramente.
Iría a buscarlo, si no, es imposible, ¿no?
Claro, yo busqué en qué calle estaba la oficina.
Bien, bien.
O sea, que me cogía de camino a donde quería ir de Praga.
Que te vuelves loco para encontrar estas cosas. Yo para lo de Donut también me volví loco. Y pone Donut Entertainment en el cartel, ¿eh? Te engañan ahí. Aquí, fíjate, lo pone tal cual. Qué divertido. Fíjate que estamos acostumbrados a que las compañías de videojuegos solo están en Europa, en Reino Unido, que es el referente, y en el mundo, en América, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí. La verdad es que es raro, ¿verdad? Una compañía de República Checa. Un poquito extraño.
Sí, que haya tenido un juego tan exitoso, ¿eh? Porque es que es uno de los juegos con valoraciones en Steam, no os puedo decir, de los que más, ¿eh? O sea, de los juegos que mejor valorados están en Steam.
A ver, y en Steam lleva solo 3 años, ¿eh?
Sí, por eso. Pero que es... O sea, yo creo que es referencia, o sea... Se puede decir que es un juego referencia y ya está, o sea...
Absolutamente. totalmente.
Bueno, vamos a dejar esto, que a quien no le guste Factorio está
aburrido. Sí, nos hemos emocionado. Hemos sido un poco fanboys aquí, tenéis que perdonarnos, pero es que son muchos años con este juego. Entonces somos un poco fanboys, pero bueno, ya pasamos.
No, es bonito, ¿no? Es que forma parte ya de ti. 50.000 tiene reseñas.
Sí, pero que en el cómputo en plan de reseñas positivas, me parece que era de los mejor valorados. Es que lo vi un día por
sí,
ahí.
Sí, 99, 98 no, globales.
Tú fíjate, 98% es que para un juego así, para que el 98% sean de las globales, ¿sabes? De las de. No de las recientes, o sea, de todo el tiempo. O sea, es que, fíjate. O sea, es que todo el mundo, a cualquier compañía le gustaría llegar a esa cifra, o sea, fíjate.
Por eso, por cierto, pondremos la foto de Robo en el vídeo, habrá que pixelarle la cara esa que tiene, para que nadie la vea y se asuste. Pero sí, pero es muy divertido. Ostras, haremos un especial, ¿no? Cuando salga la 1.0.
Sí, en septiembre del año que viene.
Haremos una LAN party de Factorio.
Exactamente, o sea,
sí. Tiempo hablando y no terminamos de hacerla, sí. Y habrá que hacer un listado de todos los juegos que han pretendido copiar su éxito, ¿no? Explotar su éxito. Y hay un millón también, ¿eh?
Sí. Eso nos queda más largo que todos los recuperadores que hemos hecho hasta ahora.
Pues nada.
Vale. Siguiente, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí las noticias de este mes. Espero que hayáis encontrado algo interesante y que hayáis ya financiado ya. Estáis tardando en New Cities en Indiegogo.
Tiene buena pinta, sí.
A despedirnos ya por hoy. En el próximo podcast, muy importante, el primer episodio del año, vamos a hablar de los juegos más importantes de 2019, de este año que está por terminar y que ya habrá terminado para el siguiente episodio. Y eso es todo. Aquí estamos preparados porque nosotros lo grabamos a continuación. Así que. Pero nosotros nos escucharéis, así que hasta pronto.
Venga, chicos, hasta luego. Hasta luego.